El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días?». Él les preguntó: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron». Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, pues atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Muy queridos hermanos, después de nuestra peregrinación cuaresmal, espero y supongo que todos estos pasajes de la Escritura encuentren en su corazón mucho mayor eco, que puedan revivirlos, que puedan recordarlos, que puedan leerlos y releerlos en su corazón, porque ya conocen los lugares, ya conocen los entornos de todo esto que pasó efectivamente y ahora lo estamos celebrando. Me encantaría comentar el pasaje del Evangelio porque me encanta y es además el pasaje pertinente de estos días. Sin embargo, quiero más bien comentar la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles, porque me parece maravilloso y me parece la continuación perfecta de todo lo que vimos en nuestra peregrinación cuaresmal y en nuestra Semana Santa. Queridos hermanos, si Dios es Dios, si Dios se encarnó, si Dios murió y resucitó por nuestra salvación, si los apóstoles lo vieron, lo tocaron, comieron y bebieron por él, si Dios les mandó el Espíritu Santo en Pentecostés, y si Dios los mandó a predicar el Evangelio hasta los confines del mundo, entonces lo que acabamos de leer tiene todo su sentido. Con una pequeña distinción que a mí me conmueve hasta las entrañas y me pone en crisis, tengo que admitirlo con mucha sinceridad. Miren, Pedro y Juan suben al templo. Suben al templo, ya sabemos, después de Pentecostés. Suben al templo cuando ya empiezan a tener conocidos y seguidores y discípulos. Estamos en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, después de Pentecostés y después del grande discurso de San Pedro, donde relee un poco todas las escrituras a la luz de la resurrección de Cristo. Y dice al final que se bautizaron 3,000 gentes aquel mismo día. Seguramente ni los apóstoles ni estos 3,000 sabían todavía bien lo que estaban haciendo, pero lo estaban haciendo guiados por el Espíritu Santo. Y acto seguido, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan suben al templo. Van tranquilamente a rezar, no sabemos si las nonas o las sexta o las completas, no sabemos. Suben al templo. Así dice la oración de media tarde, o sea, la hora nona. Cuando vieron a este lisiado, a este pobre lisiado lo habían visto ya 45 veces y pasaban al lado de él, pobrecillo, estaba hecho polvo, pedía limosna, todo el mundo lo conocía, unos generosamente le daban algo, otros lo saludaban y se pasaban de largo. Esta ocasión fue totalmente diversa. Y la diversidad, queridos hermanos, está en el corazón de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya estuvo viendo durante 3 años a Jesús, que curó a un paralítico, que curó a un ciego de nacimiento, no sé dónde, que les hizo hacer la pesca milagrosa a él, a Pedro se la hizo hacer, porque a él le dijo, rema mar adentro y lanza tus redes. Y él había sacado las redes que se hundían las barcas. Entonces, Pedro había estado viendo la acción de Dios. La había visto en Jesús. La entendía, no la entendía, la entendía medias, pero iba dando pasitos y efectivamente llegó con él a Jerusalén y llegaron a la muerte y resurrección. Ahora los papeles se van a cambiar completamente. Ya no está Jesús, ya vimos, se subió al cielo, Jesús lo cubrió una nubecita, les dijo adiós, los bendijo en el camino, adiós, me voy. Ahora se quedan ustedes. Ahora ustedes tienen que hacer lo que yo hacía. Ahora ustedes tienen que llamar a la gente. Ahora yo ya no voy a predicar, van a predicar ustedes. Y todo lo que yo hice en Galilea lo van a hacer ahora ustedes. Y les dice Jesús, capítulo 14 de San Juan, y harán aún cosas mayores. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Es decir, voy a ser glorificado, voy a dar mi vida, voy a ser la semilla de trigo que cae en el surco y se muere para dar vida a través de ustedes. Y entonces este Pedro se queda viendo a este señor, a este paralítico, lo vuelve a ver, habrá pensado consigo mismo: Pedro, dale la salud. Y a lo mejor hasta pudo haber tenido algún destanteo, pero yo no soy Jesucristo. Pedro, tú eres la piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro. Y Pedro habrá vuelto a ver a este hombre, dice que lo vio, se vieron así, fijamente, recíprocamente, como diciendo: ¿a mí qué me importa este paralítico? No, así, a ti sí te importa. Porque tú eres ahora una personificación de Jesucristo. Y a lo mejor Pedro rebobinó todos esos milagros y en ese momento, no lo dice aquí los Hechos de los Apóstoles, pero lo podemos intuir. Movido por el Espíritu Santo, le dice al paralítico: míranos, quiero que veas lo que va a pasar, míranos, pon atención. Clavó los ojos en ellos, este paralítico, esperando que le dieran algo. Dijo: aquí me va a caer un denario por lo menos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. Queridos hermanos, aquí está la fe. Aquí está Cristo vivo en la persona de Pedro. Pedro no llevaba nada porque no tenía nada y dejaron su barca en Galilea ahí atadita a un embarcadero. Te doy lo que tengo, dice Pedro. Y le va a decir una frase que nos tendría que taladrar el corazón. En el nombre, San Pedro va a decir que delante de este nombre toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Lo agarra de la mano, por si acaso dudaba, le pega un jalón y lo levanta. Y dice, se le endurecieron las piernas y los tobillos, que los debió tener completamente atrofiados. Queridos hermanos, ¿qué es lo que pasa en este hecho? En este hecho estamos viendo a Jesucristo mismo en la persona de Pedro. ¿Por qué? Por su fe. Una fe que es don de Dios, una fe que es movida por el Espíritu Santo, una fe que tiene planes de Dios que realizar, y San Pedro dócilmente los realiza. Imagínense que tome de la mano a este pobre paralítico, le pegue un jalón y se caigan los dos porque no tuvo fe suficiente, ni Pedro ni el paralítico. Queridos hermanos, aquí es donde a mí me cuestiona este hecho. Si yo me acerco a uno y se me pasa por la cabeza, en el nombre de Jesucristo, cúralo, ¿qué me pasaría? Pedro tiene fe, tiene al Espíritu Santo, es el vicario de Cristo. Y como quiere llevar a la gente a la fe, y Dios quiere que Pedro lleve a la gente a la fe, lo mira. Y de su fe, de su corazón, no de su boca, no de los labios, del corazón y de su fe, le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate. No es mi poder, no soy yo, Pedro, el hijo de Simón. Es en el nombre de Jesucristo, te lo digo, levántate. Y lo levanta y entran todos gozosos alabando a Dios en el templo. Queridos hermanos, la fiesta va a durar bien poco, porque a la vista de esto, los sumos sacerdotes y el Sanedrín se van a horrorizar y van a decir: Pero si les hemos prohibido a estos, ¿qué están haciendo ahora? Ahora ya no solamente es uno, antes era Jesús, ahora son 12 y andan todos haciendo cosas. La acción de Dios, la fuerza de la fe, el poder de Dios que camina a través de nuestra fe. En este caso la fe se llama Pedro, el hijo de Simón, y en tu caso será Yolanda, Irene, Teresa, María o Petronila. Queridos hermanos, Dios nuestro Señor quiere seguir llegando a las almas. Dios nuestro Señor quiere seguir tocándonos y haciéndose presente en nuestro corazón, probablemente a través de milagros. No lo debemos excluir. Y si no milagros físicos, ciertamente milagros morales, milagros espirituales, transformaciones de vidas, hechos que pueden cambiar la historia de la humanidad. Queridos hermanos, creamos. Acabamos de rezar en el Salmo: estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Y nosotros somos estirpe de Abraham, porque Él es nuestro Padre en la fe. Pidámosle a Jesucristo en esta misa, queridos hermanos, que aumente nuestra fe, que renueve nuestra fe, que nos conecte nuestra fe con el poder y el amor de Dios, para que hagamos todo lo que Él quiera que hagamos.